Buenos días. La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha decidido dejar a la Abogacía del Estado, que hasta ahora ejercía su defensa, y ha optado por contratar como abogado al que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos. Será quien le defienda en la causa donde se la investiga junto al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, Patricia Rossetti.
Con la Abogacía del Estado, desde que se abrió la causa en el Supremo, Pilar Rodríguez renuncia a su defensa y contrata al exfiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos. 25 años de fiscal en los que estuvo destinado también en anticorrupción, antidroga y en la Fiscalía del TSJ de Madrid. Además, el magistrado instructor de esta causa, Ángel Hurtado, rechaza las diligencias pedidas por la acusación popular a PIF y por el novio de Ayuso. Considera que no aportarían nada para decidir sobre el rumbo de la investigación y estas acusaciones no explican la relevancia. Diligencias como examinar los metadatos de la nota de prensa sobre el fraude fiscal por la que el Supremo investiga a García Ortiz y a Rodríguez, o comprobar si en la agenda del móvil del fiscal general figuran los teléfonos de varios periodistas y el de la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que envió al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el correo en el que González Amado reconocía el fraude para que lo utilizase políticamente.
Y por otro lado, la policía ha dejado en libertad al hombre que se olvidó dentro de su coche a su hijo de 20 meses en Linares, Jaén. Está acusado de homicidio imprudente tras la muerte del pequeño por un golpe de calor, Juan Envid.
El hombre, un profesor jubilado de unos 70 años, fue detenido el martes después de que su mujer avisara de que el niño no estaba en la guardería a la que acudía a diario. La investigación policial apunta a que el hombre, con una larga trayectoria en el acogimiento de menores, llevó el coche hasta la guardería, pero por causas que aún no se conocen, no escribió a los responsables y se marchó de vuelta en el vehículo, olvidando que el pequeño estaba todavía dentro. El coche estaba aparcado en una vía muy transitada de Linares, pero como tenía los cristales tintados, nadie pudo ver al bebé durante unas horas en las que en la localidad hacían 30 grados. El hombre ahora se enfrenta a una pena de entre 1 a 4 años de prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta primavera le ha dado la vuelta al tiempo tradicional en las regiones europeas. El norte de Europa ha vivido calor y sequía, y el sur, lluvias torrenciales y frío. El tiempo seguirá inestable en mayo, según AEMET, con temperaturas más frías de lo normal y también más lluvias de lo habitual. Sefi García.
No se tienen registros históricos de que este fenómeno haya durado tanto tiempo, 3 meses, ni evidencias meteorológicas de que pueda aumentar su frecuencia, pero sí de que algo está virando. Samuel Benito es físico y meteorólogo.
Se están batiendo aproximadamente 10 récords más cálidos de los que esperaríamos en un clima no alterado, y sin embargo se están batiendo la mitad de récords fríos de los que esperaríamos.
El ecólogo Arturo Ariño suma a la ecuación la subida de temperatura de la superficie de los océanos y el deshielo del Ártico.
Más energía, más probabilidad de que esas disipaciones de energía pues sean más intensas o incluso más violentas. Así que es bastante probable que los episodios extremos pues aumenten tanto en intensidad como en frecuencia.
Sequías en zonas húmedas e inundaciones en zonas secas. A corto plazo, el equilibrio climático entre el norte y el sur se recuperará totalmente a partir del fin de semana. Ya no hay anticiclón de bloqueo en el norte.
4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información, y muy buenos días de nuevo a los ponedores. Bienvenidos, claro, a los que se incorporan en esta hora, que son ya las 4:04 de la madrugada. Ya para Carlos Herrera serían incluso camastrones, ¿no? Ya a las 4, nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, si te me incorporas ahora, pues tú imagínate, 4:04, ya vamos tarde. Vamos tarde de un jueves 22 de mayo de 2025, que en realidad está pues despertando, está abriendo, y quien te saluda es Beatriz Calderón. Como decía, llevamos desde la 1:30, pero es que hasta las 6 que arranca Herrera en COPE, aquí tenemos que estar, ¿eh? Y no nos podemos faltar nada. Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, porque hemos preparado cosas hasta las 5 de la mañana que les van a interesar a los ponedores.
Hombre, y también además que están ahora mismo muy en la actualidad, y es que vamos a viajar al aeropuerto de Madrid para conocer el testimonio de un joven que duerme habitualmente en este lugar. Y es que es muy triste ver cómo las instituciones se están pasando el problema un poco entre ellas, sin dar realmente una solución efectiva a este grave problema.
Perfecto, de esto hablaremos en la próxima hora, también de la información del tiempo. ¿Has visto el dato curiosísimo?
Sí.
Que yo era un dato que no lo tenía de forma oficial, pero claro, como mi cuñado vive en Londres, él me ha contado que nunca, lleva 24 años viviendo en Londres, nunca había tenido 3 meses seguidos con temperaturas de 21, 23, 24, 25 grados y sol espléndido, que no ha llovido. Me ha dicho, ellos viven en una casa, bueno, él vive en una casa con jardín desde hace 7 años.
Sí.
Es la primera vez que la ha regado.
Es la primera vez que
mi cuñado en Londres ha regado el jardín de su casa. Y me ha dicho, y claro, yo miraba las noticias y vosotros, venga tormentas, venga borrascas, venga, digo, claro, porque había como una especie de muro, meteorológico, que no dejaba lloviera en Irlanda y en Reino Unido y todo estaba aquí concentrado.
Sí, sí, parece que ya que nos habíamos cambiado en el mapa.
Hay gente que dice que no existe el cambio climático. ¿A ti qué te parece?
Hombre, porque a los hechos me remito, ¿no?
Bueno, ¿cómo viene el tiempo ya en esta semana? Sí. Porque al final ha llegado la primavera.
Ha llegado la primavera, tarde, pero ha llegado. Y es que vamos a seguir con un tiempo bastante estable en la mayoría de España. Aunque es verdad que hoy tendremos algo de lluvias por la mañana en el extremo norte peninsular, que podrían ser fuertes en el noreste de Cataluña. Además, también pueden continuar por la tarde extendiéndose a Baleares y al sureste de la península, pudiendo ir acompañadas en esa zona de tormentas. De esta manera, hoy habría avisos amarillos en Albacete, Murcia, interior de la Comunidad Valenciana y Gerona, pues por esas acumulaciones de agua. Pero después de todo lo que hemos pasado, a mí esto no me parece nada.
Son dos chubascos.
Sí, un poquito de agua y ya está. En cuanto a las temperaturas, las máximas hoy van a bajar en todo el norte, aunque seguiremos con temperaturas ya altas, superiores a 30 grados en puntos como Badajoz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Por otro lado, las mínimas aumentarán en líneas generales, salvo en Galicia y en el sistema central, donde se mantendrán iguales a este pasado miércoles. Por último, en Canarias se espera un jueves con cielos algo nubosos e incluso no se descarta algo de llovizna por el norte del archipiélago, tanto a primera como a última hora del día. Y en verdad ya no tendría por qué decir nada más, pero es que si no digo yo mi frase, pues no me quedo a gusto, y es que las temperaturas sin cambios.
Sí, temperaturas sin cambios en Canarias, que los canarios están encantados con tener esas temperaturas tan maravillosas prácticamente durante todo el año. Tenemos también que escuchar esos mensajes, notas de voz que los ponedores muy amablemente pues nos dejáis en el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp, está a vuestra disposición. Podéis dejarnos el mensaje cuando os venga bien. Yo lo estoy dando ahora el número, pero tú le dejas guardado en el móvil y, por ejemplo, luego esta tarde nos lo mandas y aquí lo vamos a escuchar, ¿eh? Cuando llega nuestra compañera Cristina Platero, se pone con ello y va sacando todos estos mensajes. Un tren de voces que escuchamos ya.
Buenas noches, saludos a todos los ponedores. Sois mi tabla de salvación. Me duermo con expósito, la linterna y un poco más adelante y me despierto con vosotros aprendiendo de todos muchísimas cosas. Sois maravillosos. Un abrazo y un saludo muy fuerte a todos. Os quiero, ponedores.
Buenas noches, me encantáis. Lo primero, daros las gracias por la compañía tan grande. Yo os descubrí en el 2022 porque antes no podía ir la COPE por la zona en la que vivía, no me llegaba. Y desde entonces, bueno, no he dejado de oíros. No tengo Facebook, por eso no puedo participar en ello, si no, lo habría hecho hace muchísimo tiempo, pero yo no tengo redes. Soy Victoria, os llamo desde la Serranía de Ronda, que vivo en un pueblecito maravilloso. Esto es una zona absolutamente preciosa y me hacéis mucha compañía por la noche cuando me acuesto a la hora de dormir, y porque me gusta dormirme con la radio, y sobre todo en días como el de hoy, esta noche que estoy trabajando con papeles y estoy aquí terminando unas cosas, pues bueno, soy mi compañía y además me dais mucha alegría, soy muy divertido, entretenido, y esa risa tan, tan contagiosa que tenéis tanto Beatriz como tú, me encanta, y a todo el equipo. Así que buenas noches y sobre todo daros las gracias.
Vamos a patentar lo de las risas. Ahí me hace mucha gracia. Toda la vida, criticándome porque tenía la risa muy escandalosa y al final me va a llevar al estrellato. ¿Qué te parece,
Ana? No sé si te acuerdas, pero cuando hicimos aquí los premios de la parodia del cine, yo hice una sección solamente para poner tu risa, claro, durante casi un minutito.
Claro, es que...
porque es una maravilla.
Es una maravilla, da alegría. No me digáis que no.
Claro que sí.
Pero bueno, aquí vamos a estar riéndonos todo lo que nos dejen. Desde luego, mensajes que los ponedores han mandado al 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp, que lo que te digo, queremos que lo guardes para que rápidamente pues, nos puedas dejar una nota de voz y escucharte, como han hecho estos ponedores. Y ahora sí, si me estás escuchando tú a mí a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy recibiendo fotos maravillosas, por ejemplo, Lorenzo, que dice: esta es mi boxer, Zaira. Si tengo algo que hacer, me la cuida una amiga. No suelo viajar con ella, está muy empadrada y los viajes y hoteles con mascota son carísimos y muy escasos. Es una foto preciosa.
In the middle.
4:14 de la madrugada, poniendo las calles y lo que decíamos, hablando hoy de perretes, de gatos, pero también de loros, de galápagos.
Claro, todo tipo de mascota.
Cualquiera, sí, sí. Tenemos a Alejandro, que dice que tuvo varios perritos a lo largo de su vida, que ya han fallecido. Y viajar, pues que él ha viajado poco, ha recorrido prácticamente toda España, medio Europa, San Francisco, en los Estados Unidos, pero poco más, y que no se llevaba al perrete.
Que no, no. Es que hay veces que, oye, que esto depende de cada uno. Yo tengo una amiga que como tiene caravana, pues claro, se lo llevan a todas partes, porque como vas tú independiente,
claro,
autónomo...
no tienes problema.
No hay problema. Alicia dice, pues yo tengo un gato llamado Rocco y una gata llamada Hanna. Los dos son adoptados y nos dice, Rocco es un pedazo de pan, algo asustadizo, que todas las noches se viene a la cama conmigo y duerme ahí al ladillo de la cabeza. Y Hanna es más movida, además es la gata más guapa y linda que he conocido. Y nos dice, cuando voy de viaje con mi marido, los dejo en casa y mi hermana pues pasa todos los días a cuidarlos. Al final el gato también tiene menos, o sea, no tienes que pasearlo y tal como un perro. Le
bueno,
das
pero
de
también
comida.
Da su guerra en casa, quiero
sí,
decir,
pero que,
con los
pero
enganchones.
Pero que tú sí le tienes que, a lo mejor, te puedes ir de vacaciones y solamente tiene que ir alguien a
ya sabes
verlos.
Que ahora con la nueva ley, sí, sí, tienen que estar muy atentos. No se puede quedar el gatito
mucho tiempo solo.
Que
¿no?
Antes se les dejaba con el distribuidor este de comida, que es inteligente.
Ajá.
Y había gente que los dejaba 3 y 4 días porque
ay,
ellos
pobres.
Se administran, a diferencia de los perros, pero ahora no se puede.
Hombre, no, pobrecitos. Pedro también nos dice que en casa han tenido tiene un perro de raza pequeña, tiene 17 años el pobre, pues claro que ya está ciego
ya.
Y sordo. Claro, él no lo pueden
claro,
dejar ya.
Es anciano, total.
Ya no puede
ay, te
verse.
Toca, vamos, claro, estamos con cuidados ya paliativos prácticamente. Pobrecito mío, mi
sí,
animalito.
Sí, sí.
Tú sabes que los 2 años últimos del perro, sobre todo si llega a una edad tan avanzada, ahí sí que hay que estar en casa.
Sí.
No te puedes andar moviendo, ni dejándole solito, ni nada
sobre de
nada.
Sobre porque al final ya es también
hay
como un miembro más de la familia,
hombre,
y no vas a dejarle ahí...
Sí, sí,
no,
sí,
hombre,
hay
no.
Que cuidarle. Unos amigos míos dejaron a su perrete porque sí que se tenían que ir por el fallecimiento de los padres de uno de ellos. Y qué risa, porque se lo dejaron a unos amigos con pastillero. O sea, el perro tiene pastillero. Y yo me meaba de risa porque decía, no me lo puedo creer. Me dice, sí, claro, hemos traído su cama, su comida, su tal, y su pastillero. Y para que tenerlo... toda la medicación
bien.
Que tiene que tomar, pobre perrete.
Lorena nos dice, ahora no tengo mascotas, pero cuando mis hijas eran pequeñas tuvimos un hámster, pero criaron y la madre les arrancó la cabeza y se la comió.
Uy, menudo son los hámsters.
Estoy quedando yo. Y luego dice, después mi hija se trajo del instituto un bicho palo y como pueden criar solos y sin que haya un macho, pues crió y he tenido en casa 6 hasta que
seis
como solo
palo.
Comen hojas de rosal,
pues
adiós. Que debieron fumigarlo sin querer. Y dice, los hámsters sí los dejaba en casa de alguien si salíamos de vacaciones, uh-huh. Pero los bichos palo no, solo
no.
Había que meter las hojas cada 7 o 10 días y nunca fuimos tanto tiempo fuera.
Claro. Oye, tenemos también en el 662-942-605 notas de voz y vamos a escuchar alguna.
Buenas noches, chicas. Rafael de Zaragoza. Pues mira, yo tengo un braco alemán y la verdad es que aparte de adiestrado está muy bien socializado y es una pasada. Y lo de viajar con ellas, siempre que hemos ido de vacaciones no lo hemos llevado y lo que sí que me da pena es que a la hora de irnos a la playa, en la montaña no hay problemas, pero en la playa siempre te dejan las playas más sucias, más...
Ya.
Bueno, el peor trozo de playa es que el que te dejan para los animales.
Para
y es
animal.
Una triste pena porque hay personas que son mucho más sucias que lo que puede ser un animal. Porque un animal que puede hacer sus necesidades se recogen y ya está. En fin, nos queda mucho que aprender. Buenas noches.
Pues sí, es cierto que te dejan muy poquito espacio y dices, jolín, pues
sí.
Qué pena. Que
aunque
no
yo creo que eso
de una buena
a la larga
con...
va a cambiar porque cada vez hay más mascotas, sí.
Sí, eso
a mí
es cierto.
Que van a tener que ir ampliándolo.
Creo que tenemos otra nota de voz.
Hola, buenas noches. Me llamo Leonor y vivo en Cedeira. Es un sitio precioso, pero veraneo desde que era pequeña. Pero no os creáis que me gusta mucho. Es una jaula dorada con unos pájaros un poco raros. Con perdón de los pájaros. Toda mi vida he veraneado en Cedeira por mis perros. Porque aunque salía 15 días de vacaciones
sí.
por el mundo, mis perros se quedaban con mis padres porque
claro.
Eran sus abuelos. Pero a mí nunca me ha gustado dejar a mis perros, nunca. En ningún sitio donde no les dieran la atención que les doy. Porque uno de ellos, el Rosco, que me lo dieron hace mucho, muchas veces, el pobre está muerto. Cuando íbamos al aeropuerto, al aeropuerto a buscar a mi exmarido, no había ningún problema. Pero cuando nos íbamos de vacaciones al Caribe o a donde hiciera calor, que aquí el agua está muy... El Rosco no quería ir a seco, no quería ir al aeropuerto y nos hacía a todos mucha gracia.
Pues ya se olía la tostada.
Hombre, ya sabía lo que venía.
Me abandonan. Qué graciosos, cómo son los perretes, la verdad. Bueno, mensajes hoy que nos están dejando los ponedores en nuestro Facebook y en el WhatsApp, hablando de si viajan o no con su mascota. Te recuerdo, el número es el 662-942-605 para que me mandes más notas de voz que escucharemos hasta las 6 de la mañana. Pero ahora tenemos que hablar de un asunto del que llevamos, bueno, ocupándonos unas cuantas semanas. Nada, hace unos días Alberto Herrera se desplazaba hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas para charlar con Salva Méndez. Él es un joven de 28 años que duerme allí desde finales de 2022. Queremos escuchar su testimonio.
Entre 400 y 500 personas duermen todos los días aquí, en el aeropuerto de Madrid, en Adolfo Suárez. Le digo entre 400 y 500 porque AENA no ha hecho un censo oficial. De momento es difícil hacer una fotografía de quiénes son, ¿no? Pero sí hay asociaciones que han hecho estimaciones. Y hay algunas que llaman mucho la atención, como por ejemplo que el 40% de las personas sin hogar que duermen aquí tienen trabajo. Algunos en el propio aeropuerto. Pero claro, es que la mayoría no puede pagar un alquiler. Esa mayoría tiene entre 45 y 64 años, mayoritariamente son hombres, y casi todos llegaron hace unos meses con las primeras lluvias, ¿no? Para resguardarse, buscar un techo. La pregunta que yo quiero hacerme hasta ahora es, ¿cómo de diferente es usted que me está escuchando de alguien que duerme aquí todas las noches? Salva estudió un grado de imagen y sonido, trabajó desde los 16. Hace no mucho vivía en Murcia con su pareja, pero en 2020 perdió el trabajo que tenía allí. Rompió con esa pareja y desde el año 22 vive aquí, en esta terminal, la Terminal 1 de Barajas. Salva, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, como estás viendo, intentando luchar por sobrevivir en el día a día, en el tema alimentación igual, e intentando conseguir la mayor dignidad hacia nuestras personas y hacia todos los que somos.
¿Cómo has pasado la noche?
¿Qué decirte? ¿Dormir en el suelo? Difícil. ¿Buen descanso? Difícil. ¿Ruidos? Constantes. ¿Viajeros? ¿Carros? Que como estás oyendo tú ahora mismo... Es odioso el tema de escuchar un carro o 10 carros pasar seguidos toda la noche, al lado tuya y con el chirrio de ruedas que hacen. AENA nos trata de manera inhumana. Somos personas, no somos ni basura, ni somos gente que, como se está diciendo en los medios, que todos somos violentos. Eso es a lo mejor un 20 o un 30% aquí, pero que hay gente que, como tú has dicho, trabaja fuera del aeropuerto, trabaja dentro del aeropuerto y vive aquí porque los alquileres están por las nubes.
De hecho, nosotros que hemos estado aquí un rato compartiendo espacio, te he visto que tienes muy buena relación con muchos trabajadores que pasan aquí todos los días, que te saludan con cariño. Te he visto ayudar a algunos pasajeros que tenían alguna duda. A mí mismo me ha buscado el servicio para ir un momento. Yo, uno se puede acostumbrar a... Son dos años o más de dos años, casi tres, durmiendo en el suelo. ¿Se acostumbra a eso?
No te acostumbras y cada vez tienes más dolores, incluso cervicales, por la espalda, las lumbares. Dormir de lado, de repente te puedes levantar un día con un dolor de piernas horrible. Levantarte del suelo de cuclillas y luego levantarte de pie es horroroso. Los seguridades, por ejemplo, un seguridad, ¿cómo te suele levantar? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Eh! Y con todo el eco, pues duele.
¿Qué has comido hoy?
De momento nada, ahora miraré que mi pareja, gracias a Dios, me ayuda en el tema alimentación y comeré ahora algo y a seguir para adelante y en la lucha diaria por los derechos de todos los que estamos aquí y por la voz de los que no tienen voz.
Perdió mucho peso, ¿no, Salva?
Sí, yo llegué a pesar 120 kilos, salí de Murcia pesando 122 kilos con 300, en cuestión de meses bajé a 54 kilos.
Pesa 54 kilos ahora.
Ahora mismo estoy pesando 65 desde hace 8 meses y gracias a mi pareja, más o menos.
Quiero entender un poco tu historia porque al final uno de los objetivos de esta conversación, Salva, es contar que entre tú y yo no hay muchas diferencias.
Básicamente no. O sea, yo lo que le digo a todo el mundo, digo, todos tenemos lo mismo: sangre, corazón, pulmones y cerebro. Para que se resuma. ¿Quieres oír mi historia?
Sí, ¿por qué no me cuentas tu infancia? Yo sé que tengo entendido que tu padre se marchó cuando erais muy niños, tu hermano y tú. ¿Cómo ha sido la situación en casa?
Bueno, Te comento esa parte lo primero, como me estás pidiendo. Yo escuché la conversación con mis padres, yo iba al baño, que lo teníamos, en ese entonces vivíamos en Toledo, en un pueblo de La Guardia, y iba hacia el baño, que estaba en la cocina, yo escuché la discusión, no fui al baño y me subí a mi habitación. De ahí suena de que me tengo que ir con mi madre, porque mis padres no van a estar juntos, eres pequeño, no lo comprendes del todo, no sabes qué está ocurriendo. Yo incluso pedí de irme con mi padre, voluntariamente, o sea, siendo un niño, ¿vale? Ya acabo en casa de mis abuelos, con mi madre y con mis abuelos. Y ese es el principio de la historia de la separación de mis padres. Avanzando la edad, pues un poco el alcoholismo de mi madre tuvo que ver. Un montón de cosas en mi familia. Errores por parte de mi familia que los pagaba yo, como culpándome de todo, intentando poner excusas. Si decía la verdad, se me pegaba. Si decía la mentira, también, pero se quería más la mentira que la verdad. Mi hermano por solo también metiéndome en problemas, en el colegio sufrí, en el instituto incluso bullying. Estudié un grado medio de imagen y sonido, un grado superior de producción musical. Incluso salí desde un PCP de jardinería.
¿Empecé a hacer jardinería?
En lo que es la FP básica, lo que llaman FPP, para la gente que no lo conoce, los estudiantes que no lo conocen. Yo empecé el PCP de jardinería en 2013, que es la FP básica, uh-huh. De derivada de imagen y sonido y a producción musical.
¿Ha sido DJ incluso?
Sí, sí, sí. O sea, si cualquiera que quiera buscarme en redes sociales me puede encontrar fácil. Incluso, si me permite, lo puedo decir para que,
claro,
la gente se dé cuenta.
Dilo.
Mi Instagram es @MéndezVerdúnSalvador.
Méndez Verdú Salvador.
Sí, si quieres te lo muestro de momento mientras estamos hablando y te cuento la historia.
Claro, cuéntamela.
Pues seguimos avanzando. En esa época de instituto, en 2012, muere mi abuelo paterno. Y entre medias, mi expareja se queda embarazada de mi mejor amigo, en un juicio suelta de que, por desgracia o por suerte para mí, no era el padre de la niña. 2016 muere mi abuelo materno. En 2020 le amputa la pierna a mi padre. Y bueno, llega el COVID, yo con discusiones por mi familia. Yo conocí a esta persona de Murcia que has oído y es muy real. Cogí el día 27 de julio del 2020... con la mantela puesta en la cabeza, por todo el desastre de mi familia, no aguanté más, fui para Murcia. Estuve allí julio, mi hermano hizo delitos aquí en Madrid, está en prisión. Por lo que me contó mi abuela, incluso robos hacia mi familia y estafa, comenta animales, por lo que llegué a escuchar. Y entre alguno más seguramente. De ahí, presión mediática por mi familia. Mi abuela coge el COVID por culpa de otro familiar mío, que es mi primo. Bueno, yo evidentemente en este tiempo con contacto con mi familia. Se rompe la relación, llego a Madrid el día 29 de octubre de 2021. Acabo en 4 o 5 días en situación de calle. Me intenté echar un pequeño cable mi familia.
¿Cómo acabas en esa situación de calle?
Pues básicamente te lo voy a contar. Del tren a la calle. Del tren de Balsica, saliendo a las 5:57 de la tarde aproximadamente. Llego a la estación de Atocha 11 y algo, pasando por el, no directamente hacia Madrid desde Albacete, sino por Cuenca. Situación de calle de 20 grados, para que me entiendas, a 5 y con lluvia.
Porque una pregunta, Salva, tío. Porque, claro, cuando tú vuelves a Madrid, primero, ¿cómo le comunicas a tu familia que habías perdido el trabajo en Murcia? ¿Y qué te dicen?
Por teléfono, y me dijeron, vale, pues vente y vemos. Llego a casa de mi madre, se me presenta policía municipal sin darme ya respuesta.
¿Cómo?
Sí, yo llego a casa de mi madre, llamé al timbre, al menos a conseguir papeles que tenía ahí de mí de pequeño y tal, para mover un poco mi situación. Mi madre ni contesta, y me viene la policía municipal y me dice, tu madre no quiere que estés aquí. Acudo a casa de mi abuela con la que me crié, había vendido el piso.
Pero tú, Salva, me has contado que tu mamá tuvo problemas con la adicción. ¿Tú nunca has tenido ningún problema de adicción,
no,
de alcohol, de drogas?
No, además mi abuelo, en cierto día, que es para mí por lo que no lo estoy haciendo seguramente y lo que me mantiene fuerte día a día en ese sentido, mi abuelo el día antes de morir, fui a verle con dos compañeros de mi abuelo materno. Fui a verle con dos compañeros y la cruda realidad es que, gracias a ese compañero, Adri, gracias por el día que me soltaste eso, siempre te lo voy a agradecer. Me dijo, que sepas que yo veo que tu abuelo huele mañana. Y razón tuvo, que al día siguiente me vino la secretaria y me dijo, ha muerto tu abuelo. Vienen tu familia a por ti.
Y Salva, ¿cuál es el primer día que te vienes a Barajas y por qué?
sería aproximadamente mediados de diciembre del 2022, antes de Navidades. Incluso esas Navidades, permíteme decirte, luché por cenar un día con mi familia y al menos verlos. Fue horrible, o sea, una incomodidad total, ruidos constantes, las luces, el mal descanso y horrible, es que es horrible. Es que es horrible, es como yo tengo en TikTok un reto de que la gente ya, no digo ni con la luz encendida, ventanas abiertas, tres mantas al suelo e intenta dormir una semanita así y a trabajar también. Ni te quites comida, ni te quites asiento, ni nada.
¿Esa primera semana se olvida, tío? ¿La primera semana en la que duermes
en
el suelo?
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ningún momento. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí que me ha ayudado y me ha apoyado, que tampoco.
Porque tú intentas pedir, darte de alta en el SAMUR, pedir ayuda, a ver si algunos de los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid, tú eres madrileño, estás empadronado aquí, si tenías acceso a ello, ¿hubo suerte con algo?
De momento se está empezando a mover el ingreso mínimo. También te cuento, se tardó un año en empadronarme por una infección de muelas que tuve bastante severa. Y poquito a poco se me está ayudando y como te digo, es día a día luchar ya no por de amanecer el día siguiente, sino por cada minuto que tengas, poder aprovecharlo y seguir adelante.
¿Cómo llevas el tema de la higiene, Salva?
Es muy complicado, o sea, aquí no puedes asearte bien, gracias a Dios voy los fines de semana a tándem. Tú imagínate que existe una ducha en Embajadores, que para gente de nuestro sector y no cobran 50 céntimos y tienes que traer tu champú y tu toalla.
Te cobran 50 céntimos.
Y tienes que llevar tu champú y tu toalla, o sea, también comprarte eso. ¿Cómo lo entenderías tú esto? Si somos gente que no tenemos recursos.
Pues tú, ¿cuánto dinero tienes?
Yo ahora mismo nada, y gracias a mi pareja estoy comiendo de ello.
¿Cuánta gente hay con tus historias aquí, Salva, en Barajas?
¿Con historias similares o en plan
sí,
general?
Sí, similares.
Similares, conozco a trabajadores que duermen aquí, trabajadores que trabajan fuera, personas embarazadas, o sea, mujeres embarazadas y parejas embarazadas.
Hay gente sin hogar embarazada, hay mujeres
sí,
sin hogar
sí,
embarazadas.
Sí, literalmente. Aquí. Yo conozco un caso que duerme cerca mío, le pregunté si podía hablar sobre ella y me dijo, mientras digas y no me digan mi nombre porque mi familia no quiere estar aquí, perfecto.
Porque siempre hay un... Perdona, es que se me ha cortado el micrófono y ya lo vamos a compartir, Salva, tío, perdóname. Es que estas son cosas del directo, así. Oye, ¿cuánto conflicto hay aquí por la situación que vivís?
Tanto por nuestra parte, por mi parte y por la de gente buena que nos intentamos comportar, que esta gente que se comporta mal son 40, pero al hacer mucho ruido, que no son los juguetos de igual. Yo demandaría públicamente a la sociedad de Madrid ya, porque es que si se vienen otras comunidades incluso mejor, a que conozcan miles de personas que hay aquí, ¿vale? Es una cifra en plan retórica, para que se entienda, y vengan, nos conozcan y hablen con nosotros, porque el 40% es gente honrada, que estamos dispuestos a ayudar a cualquier pasajero, como tú has visto, y no intentamos buscar ningún mal.
¿Tú crees que se ha generado un efecto llamada?
Sí. En los comedores sociales seguramente sí, y no voy diariamente a ellos, pero sí, seguramente los comedores sociales han movido esto de venta al aeropuerto, se duerme caliente, pero claro, o sea, a lo mejor esa gente no conoce bien a esa persona que puede estar teniendo un altamente probable, un estado de probabilidad de que venga un delincuente a actuar aquí.
Antes me has dicho que AENA estaba impidiendo cierta ayuda.
Sí, evidentemente la asociación Bocatas, que yo estoy dentro, como te he dicho, en esa asociación como usuario, está negando a traernos bocadillos, que es un bien humano. O sea, ¿a ti te gustaría que de repente por una ley normativa del gobierno te quitasen de comer? O sea, entendamos eso. Si tú puedes comer un plato de comida, ya no digo ni que sea caliente, es un plato de comida, un bocadillo al día, porque los demás no podemos.
Salva, ¿cómo de fácil es llegar a tu situación y cómo de difícil es salir de ella?
Te quedas sin trabajo. Por ejemplo, todo el mundo, ahora mismo la gente normal, trabaja. Te quedas sin trabajo, ya tienes un 80% garantizado de que en 2 meses, si no encuentras trabajo, te vas a la puta calle. Porque si estás en un piso de alquiler, no puedes pagar el piso. Así de fácil te lo pongo. Los que tienen propiedades propias, no, pero la gente que vive de alquiler o en habitaciones de alquiler, la probabilidad de una vez quedado sin trabajo es un 80 o un 90%.
Estos días que sé que has vuelto a contactar con gente, no sé si has hablado con tu madre, con algún amigo, con...
Con mi mejor amigo. Si me estás escuchando, gato, si estás en el coche, aquí estás siendo pronunciado, así que enhorabuena, tío, por volverme a hablar. Perdóname por no haberte comentado nada de esto.
Espera, tú no le comentaste nada a tu amigo de tu situación.
No, porque también quise luchar un poco por mí, o sea, yo soy una persona que tira de orgullo y de dignidad para que entienda un poco la gente de que soy una persona que no le gusta armar revuelo, de que lucho por mí y lucho por salir yo adelante. Que nos estéis ayudando también viene bien por todo lo que está pasando en AENA. Y nada, y como le digo, perdóname por no comentarte nada, ni a las amistades que me estés hablando, como Ana Bauzo, como Anita, como a Sara. Sarita también te quiero mucho y lo siento por no decirle nada y perdón por enterrarlo de estas maneras.
¿Cómo reaccionan ellos cuando ven que alguien con quien han estado en el colegio o en el barrio de, y que son ellos, que son iguales, está en esa situación?
Pues te comento la frase de mi mejor amigo. Dice, me quiso llamar y me dijo, espérate, que a ver si nos vemos y me cuenta más todo en persona y a ver cómo te puedo ayudar a cualquier, mover cualquier papel, lo que sea. Por ejemplo, porque él también vive, no sé si sigue viviendo con su padre ni siquiera. Y si es así, también mando un saludo a tus padres y a tu hermana, tío.
Salva, ¿dónde te ves dentro de 10 años?
Pues espero en un maldito trabajo, con mi casa y mirándonos a vosotros dignamente y que no me traten a esta gente como basura social, porque es pobreza, no estamos hablando de basura. Son gente que no se la está ayudando ni con dinero. Y que esperemos que ya todas las corporaciones, como estoy diciendo en todos los medios, los ayuden, los rescaten y los vuelvan a meter en una sociedad que ya que no la llaman normal, evidentemente, es más, de cara a 10 años, como dices a mí, es más normal que pasen estas cosas y no que la gente esté en una casa.
Es un ejemplo importante, Salva. Te agradezco que hayas venido al banco a sentarte aquí conmigo, que me hayas atendido. Te deseo la mayor de las suertes, amigo.
Igualmente.
Y gracias.
De nada. Por supuesto, para ayudar estamos.
Un abrazo.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por a contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca, su boca.
Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos de madrugada y le estamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y es verdad que muchos de vosotros, mucha audiencia, consume este producto del que vamos a hablar en este momento. Hemos oído siempre que las bebidas energéticas te dan un buen chute de energía, como su propio nombre indica, pero igual no te habías enterado de la última. Resulta que hace unos días Consumo decidió prohibir este tipo de bebidas en centros educativos. Bueno, pues la nueva normativa está anunciando que estas bebidas que se venden en las máquinas expendedoras o incluso en las cafeterías de estos colegios no deberían superar los 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros. Claro, esto es recomendable muy, muy seriamente, pues el seguir unas pautas para poder tomar estas bebidas sin que sea ningún problema. Por eso hoy contamos con la opinión de Lidia Martínez. Ella es pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona y la estamos aquí interrumpiendo en la madrugada. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy alucinado de todo esto que acabo de introducir a la audiencia, porque es que hay mucho, en España hay mucho consumo de las bebidas energéticas y nuestros jóvenes cada día lo consumen más. Y esto que se está haciendo, el pretender limitar el consumo de esas bebidas entre los jóvenes, porque tiene un alto contenido en cafeína, yo creo que es interesante. ¿A ti qué te parece esta medida que quieren tomar?
Bueno, la verdad es que me parece interesante y es verdad que yo creo que tenemos que aumentar nuestra preocupación en general por el consumo de bebidas energéticas, porque tal y como tú decías, realmente no solamente los jóvenes, sino también los niños están consumiendo bebidas que contienen el equivalente de cafeína a un par de cafés, lo cual en realidad, ¿no?, que el aspecto de estas bebidas sea como muy inofensivo, si nos fijamos, no sé, nos daría bastante reparo ver a un niño de 10 años tomándose un par de cafés solos, ¿no? Claro. Pues igualmente yo creo que tenemos que pensar un poco, hacer el equivalente y pensar si eso nos parecería saludable o no para él, ¿no? Yo creo que es una cosa totalmente diferente. Es verdad que las bebidas energéticas tienen, además de bastante, de mucha cafeína, más que cualquier otra bebida con cola o cafés o tés, pero además tienen guaraná, tienen a veces ginseng, tienen taurina, que son otras sustancias psicoestimulantes, y si esto no es beneficioso para la salud de los jóvenes en general o los adultos, pues el cerebro de los niños y los adolescentes se está desarrollando, así que es todavía más preocupante. Yo, desde luego, es un tema que me preocupa.
Claro, es, lo que pasa es que no sé si estas bebidas llevan una etiqueta en la que se señala desde el primer momento el alto contenido en cafeína, porque si no es así, incluso no sé si piensas que deberíamos indicarlo ahí fuera, en el propio prospecto, en la etiqueta, para que todo el mundo lo pueda ver de primera mano.
Bueno, claro, todas las bebidas pues tienen como, igual que si tú miras en una bebida de cola, puedes ver pues la cantidad de carbohidratos, ¿no? Que es otro tema muy importante, la cantidad de azúcar que suelen llevar estas bebidas y que también es un tema muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de niños y de los futuros adultos, y el índice de obesidad es altísimo. Pero bueno, es algo que aunque lo tienen todos los productos, pues Raved se fija. Si nos fijamos poco los adultos, pues mucho menos todavía los niños y los adolescentes, ¿eh? Por tanto, seguro estoy completamente de acuerdo contigo que lo más importante es educar y hacer una buena difusión de los efectos que pueden tener el consumo de estas bebidas. Pero bueno, yo creo que todo se tiene que ir acompañando de estrategias a diferentes niveles.
Lidia, tienes una voz preciosa, que lo sepas.
Muchas gracias.
Y además lo cuentas muy bien. Me dice Pilar, que nos está escuchando desde Valencia, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a tu invitada los problemas que existen cuando bebemos las bebidas energéticas. Lo digo porque mi hijo Manuel, que tiene 16 años, las consume habitualmente. Lidia, aquí entran a matar los oyentes, ¿eh?
Bueno, sí, es que es un tema muy interesante, que ya os digo que infravaloramos muchísimo a nivel de la población general. Pues mira, hay muchos estudios, es un tema que quizás ahora está más de moda, pero en realidad hace ya muchos años que se están haciendo estudios al respecto, y estudios en población, porque siempre hay que diferenciar un poco, lo que son los efectos físicos que pueden tener tanto en niños como en adolescentes como en adultos, y luego los efectos a nivel de salud mental y de neurodesarrollo, que siempre los niños y los adolescentes son más vulnerables. Bueno, pues un poco lo que os digo, hay estudios muy muy recientes que hacen una revisión sistemática de todas las publicaciones previas y que encuentran una relación con el consumo frecuente, habitual de estas bebidas, pues con problemas de salud, como puede ser, pues mira, desde el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la obesidad, las caries, pero también la ansiedad, los problemas para dormir, luego esto se asocia a fatiga. Luego si nos vamos también a, bueno, palpitaciones, evidentemente, ¿no? Claro. Taquicardia, esto claro. Cuanto mayor es el consumo, claro, más intenso va a ser. Pero los efectos físicos quizás es lo que más vemos o lo que más nos puede preocupar en primer lugar, pero luego también hay problemas de salud mental, en el sentido de que, bueno, pues hay más ansiedad, hay más estrés, hay a veces pues más incluso se ha asociado con ideas autolíticas o autolesivas, que sabéis que es un tema que nos preocupa muchísimo actualmente, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de los adolescentes? Y bueno, luego pues también a nivel de conducta, ¿no? El consumo de bebidas energéticas pues se asocia a un mayor consumo de otras sustancias. Claro. Por ejemplo, pues no sé si sabéis, pero el 20% de los estudiantes de secundaria refieren haber bebido alcohol y bebidas energéticas en el último mes, ¿no? Lo cual es un porcentaje que, si el de las bebidas energéticas en general es importante, el de las bebidas energéticas más alcohol todavía preocupa más, ¿no? Porque claro, los efectos, cuando se suman efectos de sustancias tóxicas, el escenario todavía es peor.
Lidia, aquí ya llevamos, estamos en la décima temporada en Poniendo las Calles. Claro, hemos conocido en estos 10 años de antena a muchos oyentes que, trabajando de madrugada, reconocen que bueno, pues que se tienen que hacer muchos kilómetros, que van con una furgoneta desde Santiago de Compostela con dirección a Orihuela o hacia Alicante, imagínate la de kilómetros que tienen por delante, y que consumen ese tipo de bebidas energéticas. Y en más de una ocasión ha habido oyentes que han llamado, ha habido ponedores que han llamado a este programa y han dicho: oye, Pulpo, he tenido que parar porque tengo palpitaciones y me encuentro mal porque me he tomado pues 3 botes de estas marcas que ya por todos son conocidas, ¿no? Esto es peligroso realmente, ¿no?
Bueno, claro, es una suma de cafeína en el cuerpo. Si te tomas 4 cafés, es posible, ¿no? Todo depende de la susceptibilidad individual. Claro. Pero es verdad que esto tiene un efecto físico evidente. Cuanta más cafeína, pues es verdad que nos va bien para despertarnos, para estar activos, pero por otro lado, pues es una sustancia psicoactiva y a nivel cardiovascular que tiene sus efectos. De todas maneras, tengo que decirte que, como habéis dicho inicialmente, yo soy pediatra y entonces, sobre todo, mis recomendaciones van hacia los más jóvenes.
Claro, yo lo decía porque, fíjate, o sea, para que a un adulto le provoque eso, imagínate a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ¿no?
Sí, evidentemente, sí. Es, el efecto, pues bueno, como siempre calculamos las dosis por kilo de peso, ¿no? Y no es lo mismo para un adulto de 70, 80 kilos que para un niño de 10, 12 años que puede pesar 30, 40, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. El efecto es mucho mayor.
Lidia,
además,
ti...
es que son bebidas, perdona, que son bebidas que habitualmente tienen un volumen mayor de lo que estamos acostumbrados con cualquier otra bebida.
Sí, que tiene más contenido, ¿no? es verdad. Y claro, me imagino que esto va gente a tu consulta para decir, oye, tenemos un problema con esto, mi hijo consume este tipo de bebidas.
Bueno, a ver, yo soy pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital San Joan de Déu, que es un hospital pediátrico solamente, y dentro del Servicio de Urgencias también tenemos una consulta de toxicología pediátrica en la que habitualmente vemos casos de intoxicación o remitidos después de intoxicación más por otro tipo de sustancias, porque en realidad... que se acuda a urgencias por una intoxicación por cafeína es muy poco frecuente. En algún caso lo hemos visto, pero realmente es bastante anecdótico, porque no se suele hacer una ingesta tan importante como para que dé unos síntomas que no se puedan manejar quizás en casa y se tenga que consultar a urgencias, aunque es posible, ¿eh?
Luego, tengo aquí una información de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que está comentando que el consumo entre los jóvenes es verdad que se ha disparado y que 4 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años pues han tomado este tipo de bebidas en el último mes. Me parece un dato bastante importante. Te pregunto, Lidia, ¿qué habría que hacer entonces para que su consumo pues no sea tan excesivo?
Yo creo, como te decía al principio, que hay que hacer cosas a diferentes niveles, que lo que... La educación es muy importante, desde luego. Por ejemplo, ya hay muchos centros escolares en los que se están haciendo campañas educativas dirigidas a este problema. Yo creo que, aunque no me desagrada tampoco la idea de que se controle y que incluso se... el centro educativo es un referente a nivel de hábitos saludables para los niños y para los adolescentes, y por tanto es un lugar donde se tiene que velar porque sigan las costumbres, los hábitos más saludables posibles, ¿no? Entonces, aparte de que se limite todo lo que se pueda el acceso a estas sustancias dentro del centro educativo, pues explicarles el porqué, que eso es lo más importante. Sí. Prohibir muchas veces, la prohibición no es la solución de todos los problemas, ni muchísimo menos, y la educación desde luego sí que lo es. Y cuando esta educación se puede hacer a nivel directa, con los jóvenes, yo en concreto, mira, te puedo explicar, tengo la experiencia de hacer intervenciones breves después de intoxicaciones por alcohol, en una entrevista individual con el adolescente pues que ha acudido a urgencias en una situación de intoxicación por alcohol y que al cabo de unos días pues podemos tener esta charla tranquila, ¿no? Y es una experiencia, yo creo que es súper buena para el adolescente, ¿no? Porque realmente la valora muy bien, que desde un ambiente tranquilo, empático, ¿no? Pues que se le comente cuáles son los peligros que muchas veces no conocen, ¿no? En general sí, pero este tipo de intervenciones así individuales a mí me parece muy interesante, y cualquier tipo de intervención educativa también.
Lidia, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo en esta madrugada en la cadena COPE. Una cosa que me ha llamado también la atención es que Consumo está informando que no es nada recomendable tomar estas bebidas tras haber hecho deporte. Y es verdad que muchas veces vemos a los chavales pues saliendo de un gimnasio, saliendo de una actividad deportiva y tomándose una de estas bebidas, porque lo vemos ahí que van con la lata de refresco, que no deja de ser una cantidad de cafeína brutal, entre otras muchas cosas. Si por el contrario se decide tomarlo después de hacer ejercicio, Lidia, yo creo que es aconsejable hacerlo de manera ocasional, muy ocasional. Yo no sé si esta sería una buena solución.
A ver, yo te diría que en cuanto a niños y adolescentes, yo no recomendaría nunca el consumo de estas bebidas. Y cuanto más, igual que no recomendaría el consumo de otras sustancias tóxicas como es el tabaco o los vapers, evidentemente, o el alcohol, etcétera. Es decir, yo no recomendaría nunca. Cuanto menos se consuma, evidentemente mejor. Es verdad que inicialmente pues se hizo como cierta publicidad de que este tipo de bebidas pues podía ir muy bien para mejorar el rendimiento a nivel de deportes, pero también los estudios demuestran cada vez más que esto no es cierto y que además pues que claro, se suman riesgos, ¿no? Cuando tu corazón va a tope, pues ponerle algo más estimulante no es la mejor idea tampoco.
Desde luego que sí. Yo no sé si tienes hijos, Lidia.
Sí, tengo hijos, un par de adolescentes.
¿Y les dejas tomar esto?
No.
Vale, con eso me lo dices todo, Lidia.
Bueno, simplemente tampoco nunca se lo he prohibido, pero les he dado toda la información y sí que les he pedido pues que cuiden su salud, ¿no? A todos niveles, física, mental y demás. Me parece súper importante.
Qué interesante charla hemos tenido aquí en Poniendo las Calles con Lidia Martínez, pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Perdóname por mi catalán, que aunque yo tengo una exmujer catalana, no me queda con ciertas pronunciaciones, que mira que me gusta a mí el catalán, pero es que es ¿tú cómo lo dices? Sant Joan de Déu.
Sant Joan de Déu.
Ah, bueno, no es muy diferente, ¿no?
No es muy diferente, lo has dicho muy bien.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Lidia, sobre todo por ilustrar a la cantidad de papás y de mamás que nos están escuchando en la madrugada de COPE y que, bueno, pues que acepten estas pautas que les damos, sobre todo para que los chavales se desarrollen con mucha más normalidad. Te mando un abrazo enorme, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión de este tema tan interesante. Gracias, Pulpo.
Claro que sí, muchísimas gracias, Lidia. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Grande, la Creedence Clearwater Revival o John Fogerty, lo que quieras reconocer en este momento. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, que ahí estáis en la garita con vuestra placa blanca y sobre todo con el uniforme, que haciendo una labor impresionante. Y también a la gente que está cuidando a los enfermos. Un abrazo bien grande. Te recuerdo que el teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo tienes que ir marcando si es que dentro de un rato quieres sonar aquí en este programa de radio y obtener de esa manera el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006.
dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.